Bueno, como decía, ya hablando de la grasa blanca, ya yendo al tema propiamente del conflicto de la obesidad, los adipocitos son bien interesantes. Esos compas solo acumulan, engordan. Si engorda tu adipocito, engordas tú. Si los adipocitos engordan demasiado, se multiplican. Existen otras células, como que dice ahí, se llaman preadipocitos, que se multiplican y se hacen adipocitos. Por eso, fíjense qué fuerte. Un adipocito puede crecer hasta 5 veces su tamaño. Y los adipocitos, los 15 a 20 mil millones con que vas creciendo, se pueden multiplicar hasta 5 veces. Y aquí hay un tema interesante que hay que observar. Una célula de grasa que nace ya no se muere. Ya no tiene programada la apoptosis. Si tú un preadipocito se vuelve adipocito, ese güey no lo vas a matar. Lo puedes adelgazar, pero no eliminar. Entonces va a haber un nivel. Si tú creciste, no vas a volver jamás a regresar a tu peso si hubo una multiplicación de grasa. No nos vendamos la moto, o sea, la mentira, pues. Está chido entender y sí puede haber una mayor regulación del tamaño de la célula de grasa. Pero si tú ya tuviste una multiplicación, esa multiplicación se queda porque estas morras no se mueren, no tienen por qué morirse. Cuando hay una pérdida brutal de peso, es un conflicto muy grave. Por eso se ve hasta la gente enferma. Cuando de repente hacen unas dietas acá de anfetaminas, porque yo no me imagino otra pinche cosa que les haga bajar de peso así de brutal, de repente acá se les cuelga el pellejo. Es que no es biológico esa bajada de peso. Hay sustancias que sí asesinan, pero son venenos. O sea, yo hablo de, en términos biológicos naturales, el adipocito no se muere. Si le echas veneno, pues todo se muere con veneno, güey. O sea, ya es otro tema. Bien, si le metes cuchillo, pues la sacas, güey. Claro que se muere fuera de su entorno, ¿no? O sea, pero hay que ver el costo-beneficio de esto y el gran riesgo que yo he visto en mucha gente. Se mete cuchillo, se mete veneno, pero el conflicto sigue. ¿Cuántas veces te puedes meter cuchillo y cuántas veces te puedes meter veneno? Porque las células van a seguir creciendo y multiplicándose, porque es lo único que saben hacer. Y la necesitas. No puedes vivir sin grasa. Entonces, este dato es importante para entender nuestro cuerpo. Existen tipos de grasa. Miren, dependiendo qué tan intenso sea el conflicto. Y de intenso hay de dos tipos. Uno, que sí son conflictos muy brutales. Ahorita los veremos más adelante con más detalle, pero se les llama conflictos de proximidad. Que son conflictos muy fuertes que sí activan la acumulación de grasa así, ¡pum! ¿No? De proximidad o de lo contrario de la proximidad. Entonces, por eso muchas veces se le muere a alguien y ¡pum! Engorda, ¿no? O viven abuso sexual y ¡pum! Engordan rapidísimo. Ese es el conflicto de proximidad. Y ese es cuando es muy, muy intenso. Regularmente el conflicto más común es el de carencia. Y ese es todo el tiempo, poco a poco, todo el tiempo, poco a poco, todo el tiempo, poco a poco. Dependiendo qué tanto dure y qué tan intenso es que tan profunda esté la grasa. Entonces, la grasa, vamos, más superficial es la llamada grasa subcutánea, la que está aquí. O sea, la grasa está por todos lados, güey, por todo, y se puede meter donde sea. La neta es que las células de grasa son bien interesantes. Cuando veamos todo el tema endocrino, van a ver, dices, güey, qué interesante lo que hace la grasa, lo que hace el sistema digestivo, ¿no? Para regular la conducta, todo lo que nos hace. Digo, clásico, que todo el mundo lo sabemos, montón de gente que está de malas, mal pedo y es por hambre. Que come y como si fuera la mariposita más bonita del mundo, pero si no tiene, si no, puta, el logro se queda chico. Y eso es por la capacidad de la grasa de regular la conducta. Yo lo he dicho siempre en los seminarios de Sanem, las células conflictuadas regulan la conducta del individuo. Si tú tienes un conflicto de riñones, toda tu conducta está regulada por los riñones. Toda. piensas por los riñones. Porque cuando un cerebro percibe una necesidad biológica, se va a enfocar en satisfacer la necesidad biológica. No puede pensar en otra cosa. Por eso Hammer dice que hay una idea obsesiva cuando hay un conflicto, sobre todo en fase activa. Porque el cerebro está enfocado, pum, en resolver el conflicto. Entonces, si la grasa percibe conflicto, la grasa regula tu vida, tu conducta, para arriba, para abajo, tu humor, tus antojos, tus intereses, tu nivel de energía. Cañón, conozco gente que lo he tratado, que no se puede mover para nada. Pero le dices, así que para nada es nada, me siento mal. Pero le dicen, vamos a ir a comer al brasileño. No mames, ya en media hora ya está arreglada, bañada, peinada, zapateada y en el carro. Te lo juro, no es mala onda, no es carrilla, no es como una burla, no. Es de verdad el poder de la grasa de regular la energía y la conducta. Está cabrón. Tenemos que empezar a entender esta asociación, que si no la entendemos y nos quedamos solo en la parte mecánica, pues el conflicto sigue ahí, la conducta sigue ahí, la compulsión sigue ahí y se va a seguir expresando. Entonces es bien importante entender este mecanismo de regulación hormonal de la grasa. Entonces, bueno, dependiendo qué tan intenso o qué tan largo sea el conflicto, la grasa se va haciendo más y más y más y más y más y más profunda. Empieza en la llamada grasa subcutánea, que es la que tenemos más aquí, casi casi a flor de piel, y luego empieza a ver la grasa intramuscular, cuando ya se empieza a inervar entre los músculos. Ya más en lo profundo acá, como verán aquí, está la grasa abdominal, que ya empieza a filtrarse a los órganos, empieza a envolver órganos la grasa abdominal. Y luego, entre las que se encuentra, por ejemplo, una muy importante, que es la grasa hepática, la grasa que se produce y que se acumula en el hígado. El hígado produce algo de grasa, pero mucha es de esta que se va acumulando ahí. Y luego la famosa grasa superior, que es la más complicada, la más dura, que es la grasa blanca que se acumula en las partes superiores. Es la más peligrosa, la más difícil de quitar y es la matagente. O sea, esa es la grasa que genera más infartos estadísticamente. La grasa que se acumula en estas partes. O sea, hay gente que acumula grasa acá abajo, como lo que leí hace un momento, en las caderas. Hay, sobre todo las mujeres, aunque no solo las mujeres. Hay gente que acumula, los hombres más, pero también las mujeres acumulan grasa aquí. Y unas pocas personas ya acumulan grasa acá. O sea, hay muchos gordos que están así, pero otros gordos que están así, enormes y que acumulan grasa por todos lados. Insisto, la grasa superior es la última que se genera, es la parte más profunda y más intensa del conflicto. Y esta es la que se acumula acá arriba. Vuelvo a lo mismo, sustituyendo y desapareciendo prácticamente la grasa que debería estar aquí, que es la roja, ¿no? Que es la grasa con sangre y se hace grasa blanca. ¿Cuáles son los tipos de grasa? Bueno, ya sabemos las teorías clásicas, grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, ¿no? Y aquí viene, aquí me quiero quedar un momento. La otra teoría, digo, no me voy a detener en lo que van a encontrar por todos lados en la red. Vamos a aprovechar el tiempo para hablar un poco con nuestros adipositos. No sé si los han saludado últimamente, son buena onda. Cuando están en armonía está bien chido, ¿no? Porque hacen su trabajo, hacerte sentir seguro. Cuando el adipocito está haciendo lo suyo, está seguro, porque dice, no hay bronca, si hoy no como, no hay bronca. No hay bronca. Esa sensación es importante, de vez en cuando. O sea, solo como una sensación, de preferencia hay que saberla, pero nunca usarla. O sea, pues, yo sé que si no como no pasa nada, pero ¿qué prefiero? Pues comer. Todos los días. Decía mi abuelo, tenemos la mala costumbre en esta casa de comer 3 veces al día y todos los días, ¿no? Entonces sí, pues es algo que hacemos todos los días. Entonces la función del adipocito en coherencia es esa reserva natural de energía para el futuro, para cuando no podemos tener alimento. Cuando una persona o cuando un animal tiene alimento constantemente, no acumula grasa. Cuando ese animal, aparte de tener alimento constantemente, se mueve constantemente, lo que va acumulando es, dependiendo del movimiento, agilidad y o fuerza. Es decir, fortalece sus articulaciones o fortalece sus músculos, que también son parte de la sustancia blanca. Muy en general sabemos, y por ahí vuelvo a lo mismo, revisen el video que se llama La Tercera Ley Biológica, que las partes del cerebro tienen que ver con el movimiento de la vida. Desde el agua, donde se genera el tronco encefálico, la salida del agua, la transición, que es donde se genera el cerebelo, y cuando estamos fuera del agua, ya bien establecidos, que es cuando se genera la médula cerebral y los tejidos que llamamos el mesodermo moderno. Todos los órganos hechos, diseñados por la naturaleza para movernos fuera del agua, movernos donde hay gravedad. Entonces, todos los tejidos regulados por la sustancia blanca, por la médula cerebral, tienen la función del movimiento. ¿Son cuáles? La sangre, para empezar. Todo el sistema osteoarticular, músculos, huesos, articulaciones, venas, arterias que tienen que ver con el sistema circulatorio, músculo como el músculo cardíaco y el músculo uterino tienen que ver con esta parte del cerebro también. Las musculaturas lisas que tenemos en el estómago y en los intestinos también pertenecen a esta parte, pero al llamado mesodermo en transición, es decir, un poquito más viejo, porque los animales que estaban en la transición de fuera del agua y dentro del agua también lo tienen. Entonces, los órganos regulados por la médula tienen que ver con el movimiento. Y aquí hay dos muy importantes que tienen que ver con la obesidad. La grasa y los tejidos conectivos. El tejido adiposo y el tejido conectivo. Vasos sanguíneos, tejido conectivo y grasa están implicados en prácticamente todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Porque son los que le llevan la energía directamente a las células. A través del tejido conectivo y a través de los vasos sanguíneos, la célula se alimenta y genera su desecho. El sistema linfático, que también pertenece a esta etapa de la evolución y es regulado por esta parte del cerebro, también actúa totalmente relacionado con estos tejidos, con la grasa, con el tejido conectivo y con vasos sanguíneos, sobre todo con tejido conectivo. Estos tejidos, como decía, tienen la función de mover todo internamente hacia las células. La sangre mueve todo en el cuerpo. Vasos sanguíneos es lo que lo mueve a la célula. ¿Cómo funciona el tema del movimiento? Cada parte del cerebro tiene una lógica muy precisa. El tronco encefálico es instintivo, simplemente impulso-reacción. El cerebelo es reactivo, solo se cierra, siempre está a la defensiva. La médula tiene la función de ver opciones. Es decir, cuando la vida evoluciona fuera del agua, aparece el vacío y tiene que aprender a ver distintos estímulos. Frío, calor, noche, día, cosas que dentro del agua no pasaban. Y a partir del movimiento aparecen más opciones. Dentro del agua solo se tiene una opción. Solo una. No tienes que elegir. Solo una. Vas a estar donde haya más alimento y menos peligro. Siempre. Y como el movimiento lo tienes de la energía del mar, todo el tiempo te puedes estar moviendo buscando este punto de equilibrio entre donde haya mayor menor peligro y mayor alimento, que son los conflictos del endodermo o que afectan o que son regulados por el tronco encefálico. Acá estamos hablando de la necesidad de ver opciones. La médula ve opciones. Nada más como poniéndome muy, me gusta lo que voy a decir, paradójico, muy cuadrado, solo en el círculo humano, tenemos 360 posibilidades de movimiento. Digo, nomás viendo los grados. Que hay muchas más, pero bueno, solo dividiéndolas. Entonces, ¿a dónde me muevo? Allá, 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 allá. Tengo que tener algo que me permita ver opciones ver opciones y elegir la mejor. ¿Cuál dedito te gusta más? Si yo les pregunto, ¿cuál dedito les gusta más? Elijan uno, neta. ¿Cuál es su favorito? Muéstrenlo, si quieren nomás muéstrenlo. El índice, el pulgar, todos. El índice. Ok, ahora sí les digo, elijan su dedo favorito. ¿Qué sienten? Sobre todo porque elijo este yo. No hay elección. Ya no les di a elegir. Por eso cuando te digo esto ya es ofensivo. Cuando te digo esto te saludo. Digo, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Y te digo, ¡eh! Si te digo, eso ya es una decisión. Es una opción nada más. Ya no. Si te digo así. Si yo te pregunto, oye, subo esto, y yo te digo, y lo subo, y digo, güey, ¿por qué subiste? Güey, tú me dijiste. O sea, no me dijiste así, me hubieras dicho así, yo pues te digo, ¿qué, güey? Pero me dijiste así, que ya me diste una opción. Bueno, entonces, ese es vamos, la forma del mundo, la cosmovisión de todos los tejidos de la médula, incluyendo la grasa. Incluyendo la grasa, porque es regulado por ahí. Le gusta ver opciones, le gusta ver opciones y entre más, mejor. Y le gusta poder decidir la mejor para la continuidad de la vida. Se supone que eso es lo que hace. Elige la mejor para la continuidad de la vida. Entonces, cuando a alguien le dicen, elige. Y solo le dan una opción, está eligiendo. Está eligiendo. No, no está eligiendo. Ese es un conflicto de desvalorización. Ese es el matiz. No confundamos, por favor, como hace todo el mundo que no profundiza luego en estos temas, no confundamos desvalorización con baja autoestima. No es lo mismo. Puede haber una persona con un conflicto de desvalorización con el autoestima allá arriba de la torre latinoamericana. Mal, de la chingada, porque no encaja con su vida, pero ella o él se siente. No tengo trabajo desde hace 10 años porque yo debería ser gerente. Yo no voy a agarrar cualquier trabajucho y no veo que me mantiene mi madre desde toda la vida, por ejemplo. Pero su ego puede estar acá, hasta arriba, hasta tope. O sea, no neces por eso digo, no caigamos en no analizar. Desvalorización, no me valoran. No. Nope. Puede ser un niño súper mimado, valorado, así de que te dieron hasta lo que no y por donde no, y te estar gordo. O yo conozco muchos, clásicos, que tienen cuerpo de bebé toda su vida, porque nunca maduran, porque siempre se ven como ese bebé. Entonces, vuelvo a lo mismo, desvalorización es impotencia. Para mí es un término más adecuado. No tengo el poder, porque el movimiento es potencia, una potencia. De hecho, se le llama potencial de acción, por ejemplo, a la señal que manda la neurona al músculo para que se mueva. Se le llama potencial de acción. Me encanta ese nombre que inventó la medicina. Preciso. Eso es, pero tradúzcanlo a su vida. O sea, ellos nomás lo ven para la neuronita y el musculito, y está fabuloso. Pero hagamos el análisis psíquico de esa relación. Potencial de acción. Tengo el potencial de hacer. ¿Qué? Pues lo que me dé mi chingada gana, ¿a ti qué? Como decimos acá en México, ¿no? No vine porque puedo, sino porque puedo vengo, ¿no? O sea, ese potencial, esa energía, esa sensación de ver opciones y elegir la mejor. ¿Ok? Esto es, insisto, la generalidad de todos los conflictos regulados por la médula, que regulan los movimientos, que que regulan el corazón, el músculo cardíaco, que regulan la grasa, que regulan el tejido conectivo, que regulan los tejidos intersticiales, las parénquimas, todos esos tejidos tienen la misma lógica. Ahora veámoslo en la grasa. ¿Cuál es la función de la grasa? Dijimos ser una reserva de energía. Y eso es, netas, la grasa blanca sí es esa reserva energética. ¿Para qué decíamos necesitamos una reserva energética? Para el futuro. Para cuando no tengo alimento, si no puedo conseguir alimento, la grasa me permite seguir teniendo energía para poderme mover. El conflicto en fase activa, y para entender lo que es la fase activa y la fase de restauración o vagotonía, echémonos un clavadito a los videos. Por ahí se los voy a mandar, voy a hacer un grupo. Al final, de quienes no tengo el WhatsApp, por favor, mándenme un WhatsApp a mi celular para hacer un grupo y mandarles ahí los videos, quienes no los han visto, el de la primera, segunda y tercera ley biológica, que son muy importantes, sobre todo para entender esto. Insisto, sobre todo quienes no están tan empapados en este enfoque como lo vemos en Sanem. Porque igual Hammer lo pueden haber estudiado, pero de verdad no es igual. Aquí le vamos dando como este orden un poco más integral, más social, más desde esta otra perspectiva. Ahorita lo veremos a dónde voy con esto. Entonces, la reserva energética, mi célula de la grasa, es una obsesionada del futuro, ¿okay? Ella no vive en el presente. Entonces, si tú quieres ver el resultado hoy, no estás hablando con tus células adiposas. No hablas con tu grasa. Para entender la grasa hay que hablar en el futuro. Hay que pensar que percibe. Y el futuro del pasado. Ay, ¿cómo que el futuro del pasado? Sí. ¿Qué pensaba del futuro cuando... No yo, no la niña, no consciente. Obviamente nunca, nunca, nunca consciente de lo que digo, ¿eh? O sea, la niña o el niño nunca es consciente, o el adulto, del conflicto. Entonces, pero sí, ¿qué pensaba mi cerebro del futuro cuando yo era niña? ¿Qué pensaba mi cerebro del futuro cuando estaba en el vientre de mi madre? ¿Qué pensaba mi cerebro del futuro cuando llegué a la pubertad? ¿Qué pensaba mi cerebro del futuro cuando tuve mi primer hijo? ¿Qué? Bla, 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 bla. Me voy explicando a lo que me refiero con el futuro del pasado. Los conflictos de la grasa de hoy son los conflictos del futuro del pasado. Por eso acumulaste grasa. Porque antes no sabías qué iba a pasar en el futuro. Aunque ahorita la mera lo sepas. Y seguro si ya lo sabes, pues acumulas menos grasa. Pero si el conflicto está latente, es muy probable que todas esas memorias de esas niñas, de esas jóvenes y de esas mujeres que fueron madres, que no sabían de su futuro, si no las hemos sanado, siguen ahí. Y esas siguen teniendo miedo al futuro. A lo mínimo, que son los conflictos detonantes. Yo tengo un conflicto detonante del futuro. Ay, güey, no sé cómo le va a ir mañana a mi niño con el trabajo que hizo. X, normal, mamá, cualquier mamá que se preocupa por su hijo escolar y que sabe que si reprueba, en el fondo tampoco pasa nada porque pues, puede volver a estudiar, qué sé yo. Pero si yo tengo conflictos latentes con el futuro, esta pequeña situación cotidiana me va a activar todos los conflictos y todos los miedos de todas las otras yo del pasado que tuvieron miedo del futuro y que no estaban seguras de tener en el futuro el alimento garantizado. El alimento. ¿Qué es el alimento, no? Ya vámonos acercando. ¿Son los triglicéridos? ¿Son las grasas? Entonces, ustedes coman puras grasas saturadas, dicen, ¿no? Y monoinsaturadas, y evites las poliinsaturadas, te dicen los nutriólogos, ¿no? Bueno, y claro, no sé qué tan... Yo sé que no son buenas las grasas transhidrogenadas, pero hay grasas poliinsaturadas que luego dicen, ay, güey, espérense, siempre sí coman grasas poliinsaturadas, pero omega 3, esta que ya pudimos aislar y venderte en una cápsula, esa sí cómela. No, si esos cabrones son listos, güey. Las demás no, ¿eh? Las que tú solito puedes conseguir ahí, no. Esas son muy malas, muy malas. Ya no le compre chicharrones a Don Pelos de la esquina. Chicharrones, no sé si lo sepa, bueno, son la grasa, no, los animales cocidos en su propia grasa. Eso es lo que llamamos acá el chicharrón en México, ¿no? Entonces ya consumas porque esa es re mala. Entonces, bueno, hay como toda una serie de teorías al respecto que pueden ser menos acertadas. Tenemos visita. Saluda, Fey. Insistía en ver qué estaba pasando acá. Perdón. Entonces, bueno, no nos quedemos con eso solamente. Como decíamos, las funciones de la grasa, las más como nuevamente conocidas, o sea, si ya sabemos que era una reserva de energía, la medicina solo pensaba que era una reserva de energía, y ahora se sabe que mantiene el calor, que es un regulador hormonal y que es importantísimo para la gestación y la lactancia materna. Ahí les va una cosa bien brutal. Muchos conflictos donde las mujeres no se pueden embarazar son conflictos de las células adiposas, que no están adecuadas, que no están ordenadas, que están en conflicto, que están alteradas y no perciben condiciones. Ellas son parte del comité de células de nuestro cuerpo que deciden cuándo te embarazas. Pero comité, así son de las voces viejas y que tienen mucho peso. No sé, pensándolo en metáfora de diálogo, porque neta sí dialoga nuestras células impresionantemente cañón. Ese diálogo se llama sistema nervioso central y periférico. Existe permanente. Hay una asamblea permanente de nuestras células que toman cada decisión de nuestra vida. Embarazarse o no embarazarse, obviamente tienen mucho que ver con las hormonas sexuales, las que produce nuestra amiga hipófisis, que las que produce el útero, pero mucho, muchísimo con lo que dice la grasa y la sangre, la calidad de tu sangre. E insisto, la calidad de la sangre tiene que ver la parte material con el alimento, pero está otra parte, que es la memoria, la parte genética, la que se regula desde la médula, desde la parte más interna de ti. Desde la médula de la célula. Ahí hay una memoria, ahí está el ADN, y eso también está muy implicado en los procesos, por ejemplo, de gestación, en los reguladores hormonales. Entonces, bueno, ya es otro tema, me estoy saliendo un poquito de ahí, pero tiene que ver con esta función tan importante para la gestación. Es una mujer cuyo cerebro percibe la necesidad de maternar, empieza a acumular grasa para maternar, de todo el tipo. Si está muy en congruencia, mucha más grasa rojita, calientita. Las mujeres, no sé si han visto, que de repente se embarazan, se ponen así, se acaba el embarazo y ¡shum!, se desaparece toda la grasita, porque hay muchas muchachas, chicas, señoras, que se embarazan y les sale mucha grasita, que les hace el gordito, en la que les sale la celulitis, no se diga por acá, pero que pasa el embarazo y puacas como si no hubieran tenido nada. ¿Por qué? Porque esa grasa está ahí para sostener el embarazo, para darle esa reserva energética extra permanente, para que el embarazo se sostenga, porque es, vamos, de lo más importante en el proceso de la vida. La función de los mamíferos es reproducirse, como todas las especies vivas, continuar viva a través de la maternidad. Entonces, la grasa tiene una función muy importante de esta, que ya veremos en el apartado o en el capítulo de las hormonas. Pero de entrada, ¿qué tal mi subconsciente, eh? Ya. Decía hormonal. ¿Qué diría mi abuelito Freud de esto si lo hubiera visto? Mejor no le pregunto, ¿no? Ok, entonces va. Una síntesis en palabras del doctor David Cañadas Bustos. La grasa blanca supone el 20 al 25% del peso del cuerpo y es un reservorio de energía. Se acumula principalmente a nivel de la pared abdominal en los hombres y en la zona de caderas y los glúteos en las mujeres. La grasa parda tiene como función principal la termorregulación, es decir, genera calor en respuesta al frío. Se localiza sobre carótidas sobre todo alrededor de las arterias renales, del mediastino, de las arterias carótidas, de la tiroides y de la zona axilar. Como decía, toda esta parte, brutal esa grasita. Y no estamos claros, eso bien, lo puse esta cita y puse lo chido, pero también esta última frase. A que veas lo chingones que son cuando te consultan. No están claros los mecanismos que hacen que las calorías que ingerimos se conviertan en grasa blanca, pero estamos seguros que si comes grasa, se hace grasa. Ay, güey, espérame. ¿Por qué me dices una cosa, pero luego me dices otra? Bueno, no tenemos ningún mecanismo de control al respecto. Con esta frase se fue a la mierda la teoría de la nutrición. No más que no sé por qué no se dan cuenta. Es curiosísimo que te dicen un montón de cosas los mismos médicos, pero ya cuando les preguntas por qué y cómo, dicen, bueno, ya si te pones a preguntar eso, no sé. Entonces, bueno, yo no sé dónde agarramos de repente autoridad para todo lo otro, pero bueno, esa es la visión moderna, más o menos integral que tenemos de la grasa.